En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan a mí 8 minutos para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria, con cierto retraso y pido perdón por ello. Entramos ya en la jurisdicción económica. Don Javier Santa Cruz, bienvenido. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
La verdad es que tengo un sentimiento, me gustaría que tú me dijeras si, si está bien, ¿no?, establecido o no, de cierta confusión, porque yo veo que hay mucha desesperación en sectores económicos. Hablábamos ahora del turismo, justo antes de empezar en la economía, las ganas que tienen todos los turoperadores y todas las agencias de poder traer turistas, de poder reactivar uno de los, elementos de las fuentes de energía de la economía española. Y sin embargo es que la situación, chicos, no parece que esté por ahí todavía lo suficientemente madura. ¿Tú cómo lo ves?
Efectivamente, y sobre todo después de ver los datos que se han publicado a lo largo de la tarde de los resultados de los test que se han hecho y de cuál es el alcance en este momento de la población inmunizada, porque si extrapolamos o pensamos que los datos publicados son una muestra lo suficientemente representativa y que más o menos pues en los próximos días los que se vayan haciendo arrojen resultados parecidos, arrojan un panorama muy complicado, porque precisamente los lugares donde más se depende del turismo y los principales focos de atracción turística, tanto en las costas como en las islas, los resultados de inmunidad son muy pobres, ¿no? Son muy escasos, y donde se han producido además menos contagios y menos muertes, pues lógicamente la población está menos inmunizada. Entonces, habrá que tomar las próximas medidas y sobre todo la hoja de ruta que debería tener no solo el gobierno español, sino también en general la Comisión Europea, y en este sentido pues se ha pronunciado en el día de hoy, es el de tener en cuenta no solo ya las medidas para la circulación y para que se pueda reactivar estos sectores, sino sobre todo el qué hacer si la situación de pronto se vuelve más complicada. Entonces, ese plan B o esa manera de volver a establecer medidas más restrictivas, pues probablemente en casos como el español, donde ya pues hemos tenido un coste muy alto en términos de vidas y evidentemente en términos de contagios, y ahí no nos podemos jugar demasiado el pescuezo, porque no solo ya es lo que estamos teniendo de coste tanto humano como también económico, sino que en los próximos meses en aquellos lugares donde ha habido menos casos, pues se pueda producir un rebrote de la enfermedad.
Déjame que salude a Carmen Tomás. Carmen, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches. Yo quería sobre este asunto poner el énfasis en otro punto, que es en el de la descoordinación absoluta de este macrogobierno. Pero vamos a ver, han tomado una decisión, no hay nadie en ese gran gobierno que supiera que se iba a pronunciar la Unión Europea sobre medidas tanto que apelan a la solidaridad,
sí, claro,
a la coordinación, a la unidad. Hombre, por favor. Entonces, ¿a quién se le ha ocurrido lo de poner ahora en cuarentena? O sea, desde el 14 de marzo, por poner una fecha del estado de alarma, ha entrado en este país todo el mundo que ha querido sin ningún control en los aeropuertos. Hemos repatriado a miles de personas que han llegado a España y no sabemos en qué estado han llegado. Y luego, un dato que me daban hoy, oye, si la media de estancia de los turistas extranjeros en España es de nueve días, ¿a quién se le ha ocurrido? Claro, se le ha ocurrido esa brillante idea a alguien que no habla con el sector, que no se coordina con nadie. O sea, es de verdad, y es una de las dos chapuzas de las últimas 24 horas, que la de las rebajas también tiene tela, ¿eh?
¿Por qué lo dices?
Porque hay tres datos. El BOE, la ministra de Industria, y luego Salvador Illa, que ha salido ya diciendo que ya definitivamente no va a haber rebajas. Por el medio sí había y en el BOE no había. Hombre, por favor.
Bueno, vamos a ver, que no va a haber rebajas, digamos, presenciales. Porque
bueno, pues eso. Claro, pero la ministra de Industria ha dicho a media mañana de hoy que sí, que iba a haber rebajas en las tiendas físicas, a pesar de lo que decía el BOE. Y esta tarde ella ha dicho que no, que de ninguna manera va a haber rebajas en las tiendas, cuando perfectamente se pueden guardar las medidas de seguridad exactamente igual, a no ser que quieran que se arruinen todos los comercios y se coman el stock, que puede ser.
No creo que sea esa la intención.
Bueno,
de todas maneras, me sorprende gratamente, Carmen, que todavía en tu aparente ingenuidad, que es una pura apariencia, te sorprendas de la falta de coordinación y de la falta, digamos, de seriedad de este gobierno en determinados aspectos.
Hombre, si me quieres tirar de la lengua, puedo utilizar otros epítetos, pero digamos que hay que tener narices para tener un gobierno con 4 vicepresidencias que tanto apelan a Europa y que ayer dan unas normas que no tienen nada que ver con lo que la Unión Europea está intentando que se tomen esas medidas para salvar el turismo, que nosotros tendríamos que ser los primeros de esa fila, porque somos, después de Francia, el segundo país que más turistas recibe del mundo. Sí, o sea, que es la ruina total. Tú sabes que el 50% de los ERTE son del sector comercio, hostelería y turismo. O sea, por favor.
Lo sé, y además ¿hay alguien vivimos ahí? En un país, sí sé perfectamente que la importancia que tiene el sector turístico para España. Lo que pasa, Carmen, y lo hablaba con Javier al principio, tú no te has pronunciado sobre eso, el problema está en que lo que se nos quiere vender como una buena noticia, desde el punto de vista de lo que es la reactivación, la normalidad y la tranquilidad de lo que hemos dado en llamar, o se sabe muy bien, esa nueva normalidad, pues no es tal. O sea, es que solo hay pues un 5% de la población con anticuerpos.
Ya, pues te.
Es que todos somos carne de cañón.
Todos. Tú y yo sobre todo, que lo sabemos a ciencia cierta, por lo que te he oído.
Pero yo ya he confesado en el programa que me muero de envidia cuando me encuentro con alguien que diga, tengo anticuerpos. Digo, pues sí.
Pásame los pocos, ¿no?
Claro, esa sería la idea. No, porque es decir, es verdad, el gobierno lo que ha querido es poner el énfasis en decir, fíjense ustedes que bien ha funcionado
el
confinamiento, que hemos conseguido preservar a la gente de la infección. Y bueno, y no digo que eso no tenga parte de razón. El problema es, cuando estamos hablando de reactivar la economía, ¿qué hacemos ahora?
Lo que ocurre precisamente con el confinamiento, para poner un ejemplo que sea muy gráfico para los oyentes, es aplicar una medicina de caballo sobre una enfermedad lógicamente muy peligrosa y que ya hemos visto lo que ha supuesto, pero que eso ni puede ser la panacea, como lleva repitiendo en las últimas semanas en su alocución sabatina el presidente del gobierno, ni tampoco puede ser algo que se mantenga de forma permanente. Es decir, hay que ser más inteligente en el planteamiento de las políticas y muy especialmente de cómo ir volviendo al funcionamiento y a la normalidad de los diferentes sectores, donde sí que haya un mecanismo que pueda, por ejemplo, si hay un rebrote de la enfermedad, pues rebajar la actividad, pero que si no lo hay, aquellas personas que puedan trabajar lo puedan hacer. Y tampoco, fijaos, hay una cosa muy importante que todavía no se ha hecho en España. Poco a poco hay algunos estudios, hay algunas personas que se han puesto a investigarlo a fondo, pero es el de hacer un análisis quirúrgico de dónde ha estado o dónde está más concentrada la enfermedad y dónde se han producido la mayor parte de las muertes. Y entonces, y eso ahora mismo, por los datos que tenemos, que tampoco tenemos demasiados, porque en la era de los datos resulta que de estas cosas estamos bastante escasos. En primer lugar, tenemos un exceso de muertes de entre el 25 y el 36% en las estadísticas oficiales, y más concretamente una parte muy importante de esas cifras fallecidos está en residencias de ancianos y está en la sanidad. Entonces, si se toman medidas específicas sobre estos colectivos, otro gallo nos cantaría, pero y especialmente el de no capar la posibilidad de que en los meses próximos, sobre todo a partir de junio, tanto el comercio como la hostelería, como muy especialmente el turismo, no se declaren en la ruina total, porque si no iríamos camino de eso.
Pero yo es que creo que no hay que inventar nada. Yo creo que ya otros países nos han dado las pautas de lo que hay que hacer. Hay que hacer test a la gente y hay que rastrear a los casos y ya está. Yo, como sabéis, lo digo mil veces, tengo un hijo que vive en Alemania y está medio confinado porque es español y está, pero puede salir a la calle, la gente trabaja, o sea, la gente va a los sitios, o sea, es que, y tienen 4.000, han tenido, pobres, desgraciados, pobrecillos, los 4.000 muertos, pero te quiero decir que un país que nos dobla en población, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hemos metido a la gente en casa, que está muy bien, hemos parado la economía, hemos pegado un frenazo, pero no hemos hecho nada positivo para cuando esto algún día se tendría que terminar y tendríamos que salir de casa y la gente tenía que volver a trabajar, volviera con unas mínimas garantías. ¿Y cuáles son esas garantías, Luis? Que está test, test y test. y rastreo de la gente. Yo, con todos los que hablas, que son estupendos, hoy mismo, es que hay que hacer el rastreo de la gente enferma, de sus contactos, y no hay otra, y no hay otra. Yo no sé para qué estamos inventando aquí tanto estado de alarma y tanto confinamiento y tanta historia. Oye, copiar lo que funciona en otros países, y no solo es Alemania, es Austria, es un montón, es joder, Grecia, Portugal, pero ¿qué pasa con España?
Pues que no es fácil encontrar rastreadores, pero bueno, eso ya nos llevaría a otro debate. Es decir, si fuera tan fácil, yo creo que el gobierno no tardaría tanto en hacerlo, y además los test ha sido una de las grandes asignaturas pendientes de este gobierno, la incapacidad para comprarlos, los que compraban no funcionaban, la incapacidad para regatear con China en condiciones adecuadas, la fragmentación del mercado.
Perdona, Luis, te corto. En España, y lo del otro día entrevistó Dieter a unos cuatro, hay en España empresas veterinarios que podrían haber hecho 13 millones de test al mes. 13 millones. ¿Se les ha llamado? No. No han recibido ni una sola llamada del gobierno. O sea, que no, sí hubieran podido, pero son muy malos gestores y muy malos de todo, y muy malos en general.
Hablando de las maldades de este gobierno, hay una que me gustaría que comentarais, porque me ha sorprendido mucho, lo he leído en Libre Mercado. Sabéis que la última propuesta del vicepresidente social del gobierno, Pablo Iglesias, es el impuesto para los ricos. Decía que quería recaudar 11.000 millones, y ahora leo que solo va a poder ni siquiera el 20% de lo que pretendía. ¿Es posible que se haya equivocado
tanto? Y eso en el mejor de los casos. Le dejo a Javier, que se habla mucho.
No, aquí en esta propuesta, desde luego, es algo completamente disparatado. Vamos. Porque parte de la visión que hace 40 años se tuvo del impuesto del patrimonio. O sea, tampoco ha inventado de más nada nuevo el señor Pablo Iglesias, y además lo hace con cosas que son manifiestamente ilegales. Por ejemplo, una de ellas es que en este impuesto no haya ningún tipo de límite al pago de ese impuesto en relación a la renta que uno tiene cada año. Es decir, uno puede tener un patrimonio, por ejemplo, de 1 millón de euros. Y tampoco es tan difícil en algunos casos, por ejemplo, el que es dueño de una empresa o el que tiene unas cuantas propiedades, sobre todo inmobiliarias, con que tenga 2 o 3 pisos, ya llega al 1 millón de euros, el parque con la renta que genera todos los años no tendría suficiente para pagar la cuota que le sale de este impuesto. Con lo cual hay una serie de cosas que invalidan la propuesta desde el minuto uno, pero sobre todo esto está hecho no tanto para que discutamos sobre las cuestiones técnicas de la propuesta, sino para
distraernos. Remover
todavía más el escenario político.
Y para distraernos de que, en vez de estar atendiendo a los ancianos, porque no es su vicepresidencia no es de asuntos sociales y no sé qué de la Agenda 2030, pues se ha preocupado de los ancianos, cada vez que le preocupan se desvía del tema. Y además, otra cosa te iba a decir, si este impuesto se llegara a poner, que es absurdo y yo creo que no va a ningún lado, desde luego, como espere recaudar el año que viene lo que dice, no sé de dónde, porque los patrimonios, todo el que tenga patrimonio en acciones, patrimonio en fondos, patrimonio incluso en vivienda, vamos, si ahora mismo vale tu paquete de acciones, se ha bajado un 50%, ¿sabes? Es esa mentalidad de el rico, pues el rico, el primer rico ya es él. O sea, que vamos a ver cuánto patrimonio tiene, pero vamos, que no. Que es una medida demagógica totalmente, que además, por lo que están diciendo en el PSOE, no lo van a tragar, o sea, y eso quién se lo va a aprobar. O sea, es para distraernos de su función, que hubiera sido preocuparse de los ancianos. Hoy, por ejemplo, se lo han dicho muy claro. Usted mandó morfina en vez de mandar medicamentos, y ha dicho, hoy nos está usted acusando, pero Ayuso es muy mala. Oiga, conteste usted a lo que usted es su tema. Déjese de historias de los ricos y tal, que son precisamente muchos ricos de España han hecho el trabajo que no ha hecho este gobierno. Que es poner dinero, traer material, ponerse todos a funcionar, que es lo que no ha hecho este gobierno. Y ahora encima les quiere saquear. ¿Pero qué es esto?
Bueno, más cosas. Está claro que la crisis, en la medida en que vayamos retrasando la reactivación, se va a ir haciendo progresivamente más profunda. Los empresarios han firmado un acuerdo con el gobierno y con los sindicatos para extender los ERTE hasta el día 30, pero ya empiezan algunas voces, por ejemplo, claro, Cepyme, a decir, esto se empieza a quedar muy corto y hay que empezar a plantearse la prórroga más allá del 30 de junio. ¿Consideráis que eso es posible y deseable?
Claro. No solo es deseable, sino que es urgente que se haga, ¿no? O sea, sobre todo la fecha del 30 de junio, tengamos en cuenta que ha sido una trampa negociadora del gobierno hacia la patronal, porque si el propio gobierno lo que se está planteando que haya unas prórrogas del estado de alarma que vayan prácticamente hacia esa fecha, pues lógicamente lo que estarán haciendo es comprar la tesis inicial del gobierno, que es que en el momento en el cual se acabara el estado de alarma, todas estas medidas se levantarían. Entonces, ahora mismo hay una parte muy importante de las empresas españolas que su única fuerza o el único margen, ¿no?, de liquidez que pueden tener para aguantar es precisamente que se aprueben este tipo de esquemas temporales de empleo, que además de eso pueda haber un acceso más o menos que ya se va consiguiendo en torno a los avales ICO, y en todas estas medidas no pueden ser fruto ni pueden ser moneda de cambio de un continuo chantaje político. Entonces, tristemente, estamos viviendo episodios todas las semanas de desgaste, tanto, por supuesto, de los interlocutores, pero muy especialmente del propio gobierno y de sus apoyos parlamentarios, porque eso impide que cualquier empresa pequeña, mediana, autónomos, etcétera, puedan hacer una planificación medianamente razonable de su negocio. Y no solo en los sectores que hemos comentado, del comercio, la hostelería, el turismo, sino también de sectores como el de la construcción, como el sector del automóvil, el sector alimentario. Entonces, los grandes creadores de empleo, los que tiran más fuerte de la economía española, ahora mismo están sujetos a un grado de incertidumbre que es absolutamente intolerable, y que mientras que esto está pasando, se está continuamente lanzando mensajes contradictorios que lo que hacen es desmoralizar también a los propios ciudadanos, a todos. Yo creo que cualquiera de nuestros oyentes, cuando nos escucha o cuando abre un periódico o ve una televisión, lo que le entran son ganas de apagarlo, diciendo, mira, esto es verdaderamente horrible, y por tanto estamos incubando un descontento social que hay que tener cuidado con él.
Solo una cosa, Luis, yo ya te dije la semana pasada, porque había hablado con gente de COE y de distintos tal, que la bronca había sido monumental dentro de la COE, porque esto no va a ningún lado. Es política pura. Ahora, la que se lo tiene que hacer mirar es la señora Arrimadas, si se va a dejar chantajear por segunda vez, porque si no tenían nada que ver los ERTE con los estados de alarma, ¿por qué el 30 de junio? Cuando la economía va a empezar a arrancar en ese momento. Hay que tener en cuenta que ahora mismo la mayoría de los bares, la mayoría de los comercios no han abierto, porque no puedes abrir si tú vas a vender 4 raciones de croquetas. O los bares, por ejemplo, en Madrid, o los comercios, si no puede entrar, si tienes que hacerlo llamando por teléfono. O sea, hay montones de comercios en España cerrados y de bares todavía cerrados. Y cuando intenten abrir la persiana, a saber cuándo podrán, y las grandes empresas lo mismo. Entonces, es política pura y dura, así que se lo hagan mirar más los políticos y, desde luego, la COE, que ha actuado como otro político.
Hay que dar mensaje. Espero que lo digan. Carmen, gracias por acompañarnos.
Venga, un besito.
Un beso muy fuerte, Javier. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. A ti también.
Hasta la semana que viene. Nos vamos, amigos, a la tertulia política.
En Casa de Herrero, es Radio.